desde la región zapatista para el Club de la Pluma, la columna de Gaby del Sureste.
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
Resistencia. Para más de 500 años nos han obligado a luchar por sobrevivir y obligar a que se nos vea a los ojos. Hemos sido forzados a resistir el despojo y el exterminio, el saqueo de nuestra madre tierra, el asesinato de nuestros dioses, el olvido de nuestros abuelos. Para más de 500 años hemos dicho que no, que nos rehusamos a morir, que seguiremos como sea necesario en esta lucha para ser quienes somos, para hacer entender que este mundo no tiene futuro sin nosotros. Seguiremos resistiendo el olvido, luchando por la vida, por la paz, por la dignidad y justicia.
Resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas las y los radioescucha del Club de la Pluma. Les saluda Gabriela. Esta vez vamos a continuar contando la historia del movimiento zapatista. Un poco de construcción histórica para compartir.
Hoy continuaremos con la historia memoria del movimiento zapatista, pero antes, un breve resumen de lo que escuchamos en el programa anterior. Recapitulando, sobre el levantamiento. Luego del levantamiento del 1 de enero de 1994, varios hechos comenzaron a transformar la visión que se tenía sobre los pueblos originarios, parafraseando al subcomandante Marcos, que decía: "Y miren lo que son las cosas, porque para que nos vieran, nos tapamos el rostro. Para que nos nombraran, nos negamos el nombre. Apostamos el presente para tener futuro, y para vivir, morimos". Sin duda, nunca más México fue parecido al que se vivía antes de 1994. Teniendo que recordar para esta recapitulación la relación entre tres elementos relevantes del contexto. 1. Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entraba en vigor el 1 de enero del 94, lo que significaba la sentencia de muerte a los pueblos originarios, pues son los pueblos quienes se dedican a trabajar la tierra. 2. Que desde el levantamiento se inicia una guerra entre el EZLN con el ejército mexicano. 3. Que en ese año 94 se iniciaba la campaña presidencial y Luis Donaldo Colosio, un presidenciable y posible aliado a las demandas zapatistas, fue asesinado en una manifestación pública en marzo del 94. Los enfrentamientos entre el EZLN y el ejército estuvieron presentes hasta que la ciudadanía exigió paz, lo que abrió la posibilidad para realizar las conversaciones de la catedral, llamada así porque fue realizada en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, donde el tatic Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal, fungió como mediador entre el EZLN y los representantes del gobierno. Las prerrogativas principales del EZLN eran justicia, paz, libertad, democracia, salud, vivienda, educación, mucho de lo que muchos de los pueblos del mundo necesitan. No obstante, mediante se iba avanzando, se iban frustrando las posibilidades, y aunque estaba la decisión de seguir el diálogo, en marzo del mismo año, un hecho define la intencionalidad de los detentores del poder en México, pues es asesinado Luis Donaldo Colosio, quien se había manifestado por redefinir las políticas neoliberales y era quien se estimaba más cercano a las demandas zapatistas. Con este asesinato, el EZLN suspende los diálogos y llaman a participar en la primera Convención Nacional Democrática en una comunidad llamada Guadalupe Tepeyac en los Altos de Chiapas. Funda el primer Aguascalientes, que es el nombre que hacía alusión al encuentro de Aguascalientes realizada en la época de Emiliano Zapata. Surge la segunda declaración de la Selva Lacandona y, por otra parte, las y los zapatistas van aprendiendo que a través de negociaciones por la vía institucional no podían avanzar, por la corrupción que de los partidos y del gobierno emanaba, y la traición que a poco andar se le vio al presidente de la República Mexicana. El gobierno tanto de Salinas de Gortari como de Zedillo, el presidente que reemplazó la candidatura de Colosio, desde sus contradicciones y acciones, dan cuenta de su real interés en continuar el proyecto neoliberal y ejercer la fuerza para aniquilar a quienes se lo impidan, como las y los zapatistas. Zedillo ofrece inicialmente un discurso hacia las negociaciones con el EZLN, pero que poco tiempo después lo transforma en un discurso persecutorio y de enfrentamiento, pues declara a las y los miembros del EZLN como terroristas y persigue a la comandancia y a la subcomandancia. Realiza la destrucción de un lugar emblemático del EZLN, como lo fue el Aguascalientes de Guadalupe Tepeyac, que es el precursor de lo que ahora son los cinco caracoles de los municipios autónomos del EZLN. Destruyó y desplazó por la fuerza a comunidades zapatistas, lo que generó destrucción y muerte. Pero también más claridad para enfrentar las conversaciones que seguían y las acciones que el EZLN continuó construyendo.
Cuando se levantan en armas los compañeros del EZLN, ya saben que en 1994 se levantaron en arma, pero es para que se abra el oído a los gobiernos, porque el gobierno no se escucha nuestra palabra, es para que se abran las puertas, para que se abran los caminos, donde pueden caminar a la gente, hombres y mujeres, para que nosotros tengamos nuestro derecho para protestar todo lo que necesitamos, todo lo que queremos. En 1994 tuvimos que asociarnos con los compañeros mexicanos, con varios estados de la sociedad civil, donde se formó la Convención Nacional Democrática en Guadalupe Tepeyac, en la zona selva del estado de Chiapas. En 1994 y 5, donde se estableció la mesa del diálogo, donde los compañeros del EZLN se presentaron a dar su palabra, y tanto como delegados del gobierno federal y estatal. Y tardó 95-96 y después no hubo ningún acuerdo. Firmaron, pero fue una firma falsa, donde el gobierno mexicano con una mano va firmando los acuerdos de San Andrés, con otra mano va levantando, formando, adiestrando a los grupos paramilitares en la zona norte, como en Tila, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua y Ocosingo, en Palenque y en varios municipios del estado de Chiapas.
Chiapas, 1995. Después de que el gobierno mexicano, encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León, pactaron un alto al fuego con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el gobierno mexicano no cumplió su palabra, atacó a las comunidades zapatistas y a las comunidades no zapatistas a través de la formación de grupos paramilitares. Hacia el resto del mundo quería presentar un escenario de conflictos intercomunitarios y justificar la presencia de los cuerpos del orden, es decir, de la policía y el ejército del Estado mexicano. Hacia dentro de las comunidades, lo que había eran muertes, amenazas, desplazamientos, pero también un constante rechazo a la presencia del ejército mexicano y de la policía, ya que no estaban ahí para garantizar seguridad, sino para entrenar y equipar a los grupos paramilitares. A este acto de contrainsurgencia por parte del Estado mexicano se le conoce como Plan de Campaña Chiapas 94.
El Plan Chiapas 94 oficialmente es el Manual de Guerra Irregular del Ejército Mexicano, subtitulado como Operaciones de Contraguerrilla o Restauración del Orden, para eliminar completamente a la Comandancia General del EZLN y a sus bases de apoyo. El plano manual fue diseñado por el general Mario Renán Castillo Fernández, en donde se incluyen 9 puntos esenciales de contrainsurgencia. Entre otros puntos del manual se destacan las tácticas de inteligencia, las tácticas psicológicas y especialmente el asesoramiento de sectores de la población, que consistió en organizar y financiar secretamente a ciertos sectores, entre otros a ganaderos, a pequeños propietarios e individuos con alto sentido patriótico.
Las comunidades que fueron víctimas y afectadas por esta campaña recuerdan esta época como el conflicto o la guerra. Existen dos grupos paramilitares que causaron mucho daño en Chiapas. Uno en la región conocida como zona norte de Chiapas, el Grupo Paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia. Y el otro en la región conocida como Los Altos de Chiapas, el Grupo Paramilitar Máscara Roja.
Nosotros nos desalojaron pues el 28 de agosto de 1995. Como elegido hace reunión en cada mes. A la reunión de ejidatarios, ahí donde el comisariado, el agente y el consejo de vigilancia ya no tocaron el tema del ejido, solo tomaron tema del conflicto que se va a hacer.
En el conflicto fue por, cuando empezó, por fines políticos aparentemente, pero trasfondo de la situación fue la contrainsurgencia. El mismo gobierno pues preparó grupos paramilitares que conformaban la Organización de Paz y Justicia. Empezaron a, ahora sí, conflictos internos en las comunidades donde tenía presencia grupos paramilitares o el PRI, y los que simpatizan al PRD, como decía yo, de que inició por, según aparentemente, por fines políticos. Los que simpatizaban al PRD, pues son los que simpatizaban a la Z. El PRI, los que estaban en grupos paramilitares, y nadie podía transitar. Fue terrible porque las comunidades donde se vio la situación, pues el único que hacían los compañeros era resguardarse en sus casas, en sus iglesias. Nadie podía salir, nadie podía entrar, ni mucho menos los medios de comunicación, mucho menos hasta el gobierno no podía entrar.
Me quemaron casa, robado ganado como 35, robaron todos 3 caballos. Llegó la Paz Justicia, disparado como dentro de la solar.
La Sociedad Civil de las Abejas, iniciamos nuestro ayuno y oración. Una denuncia pública contra todo lo que está viviendo la represión a diferentes municipios del estado. Julio César Ruiz Ferro, que era el gobernador del estado de Chiapas, dice: hay que acabar con las organizaciones, hay que matarlo porque estorban. Y al segundo día llegó la masacre de Acteal, el día 22 de diciembre de 1997. ¿Pensaría el gobierno federal y estatal si con esa masacre querían acabar la organización, meterle más miedo a la sociedad, que se callara la boca? No. Después de la masacre de Acteal, donde se dio vuelta al mundo todo lo que pasó en Acteal, la Sociedad Civil Las Abejas no cuenta con machete, ni piedra, ni palos, ni armas explosivos para matar a la humanidad. Contamos con nuestro pensamiento, nuestro corazón.
Luego del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero del 94 y con un resultado incierto de las conversaciones en la catedral, en 1995 se realiza el último intento de acuerdos entre el gobierno y el EZLN, que son los llamados Acuerdos de San Andrés, llamadas así porque fueron realizados en una comunidad de los Altos de Chiapas llamada San Andrés La Raírza. La cronología de los acuerdos de San Andrés podemos ubicarla en octubre del 95, donde el EZLN y el gobierno inician la discusión sobre las causas que originaron el alzamiento armado del 1 de enero del 94, fundamentalmente a través de grupos de trabajo con el tema de derechos y cultura indígena. Y en esa primera sesión se planteó el reconocimiento político de las comunidades de los pueblos originarios y su forma de participación, con la necesidad de reglamentar el derecho a la información para garantizar su acceso a los medios de comunicación e impulsar la cultura y las tradiciones ancestrales. Los llamados Acuerdos de San Andrés fueron acciones de diálogo. Estos fungían como un compromiso y una propuesta realizada en conjunto, que se pactó entre el EZLN y el gobierno federal para garantizar una nueva relación entre los pueblos indígenas del país, la sociedad y el Estado. La idea era que estas propuestas conjuntas se enviaran a la Cámara Legislativa para que se convirtieran en reforma constitucional. Entonces, el propósito central de estos acuerdos es terminar con la relación de subordinación, desigualdad, discriminación, pobreza, explotación y exclusión política de los pueblos originarios, para lo cual se planteó un nuevo marco jurídico que contemplara el reconocimiento en la Constitución de los derechos de los pueblos originarios. Los derechos por reconocer fueron los siguientes: derechos políticos, expresados fundamentalmente en el reconocimiento de los gobiernos propios y de las formas propias de elección de sus autoridades; reconocer los derechos jurídicos en tanto poder ejercer sus sistemas normativos internos, sus formas de elegir a sus propias autoridades, su forma de impartir justicia, reparar las faltas y decidir en materia de conflictos internos; derechos sociales, para decidir sus propias formas de organización social; derechos económicos, para decidir su propia organización para el trabajo, para el disfrute de sus propios recursos y para que se impulse la producción y el empleo y la satisfacción de las necesidades propias de los pueblos originarios; y derechos culturales también, para garantizar la cultura propia de los pueblos originarios. Los compromisos y propuestas conjuntas que las partes se comprometieron a impulsar son las siguientes: reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución y su derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía; ampliar la participación y representación política, el reconocimiento de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales; garantizar el pleno acceso de los pueblos indios a la justicia del Estado, a la jurisdicción del Estado y el reconocimiento de los sistemas normativos internos de los pueblos; promover las manifestaciones culturales de los pueblos; asegurar la educación y la capacitación y aprovechar y respetar sus saberes ancestrales; satisfacer las necesidades básicas; impulsar la producción y el empleo; proteger a los migrantes de pueblos originarios. De esta relación se necesitaba una profunda reforma del Estado, un nuevo pacto social en el que se respetara la autonomía de los pueblos originarios. Y estos acuerdos fueron firmados el 16 de febrero de 1996. Durante el mes de enero de 1996, el EZLN convoca un foro nacional indígena. En él participan más de 500 representantes de 40 pueblos diferentes, llegando a acordar que el eje de sus luchas debía ser la autonomía con respecto al Estado mexicano. El EZLN, después de la consulta realizada entre sus bases de apoyo en septiembre de 1996, resuelve suspender su participación en los diálogos de San Andrés ante una actitud gubernamental contradictoria que estaba traicionando tanto los acuerdos de paz como la real posibilidad de implementar herramientas de justicia y de autonomía para los pueblos originarios. Se plantea entonces 5 condiciones mínimas para poder regresar a la mesa de negociación. 1. Liberación de todos los presuntos zapatistas que fueron encarcelados, disponer de la comisión gubernamental con capacidad de decisión política y que respete a la delegación zapatista, la instalación de la comisión de seguimiento y verificación, propuestas serias y concretas por parte del gobierno para la negociación sobre el tema de democracia y justicia, y 5. Fin al clima de persecución militar y policíaca contra las comunidades de los pueblos originarios de Chiapas, así como la desaparición de los grupos paramilitares. Sin embargo, el propósito de lograr el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios, respetando lo pactado durante los acuerdos de San Andrés, se fue frustrando a través de la intransigencia de los diputados y senadores de los diferentes partidos políticos, que desvirtuaron la iniciativa original de la COCOPA. Los coordinadores de las bancadas del PRI, del PAN y del PRD terminan impulsando la aprobación de una contrarreforma el 14 de agosto del 2001. Frente a la burla por parte de estos 3 principales partidos, el EZLN obtiene una respuesta definitiva sobre la clase política mexicana, reforzada en los meses siguientes por el aval otorgado por la Corte Suprema, siendo el etnocidio un instrumento constante y la profundización neoliberal como estrategia de ruta de los partidos políticos.